Don Oscar Landerreche, ¿cómo está? Oscar, muy buenos días. Oscar, ¿qué supongo tal? Que ayer, igual que nosotros, estuviste viendo el IPOM.
Buenos días, sí, efectivamente. Ayer miramos el IPOM, el informe del Banco Central. Yo tengo que decir que lo encontré realista,
catastrofista.
No lo encontré particularmente ni alarmista ni optimista, ¿me entiendes? O sea, yo creo que hay escenarios con cierto nivel de probabilidad bastante peores que ese, ¿ya? Que los que ellos están contemplando, pero me pareció razonable, además que uno sabe que las autoridades, tanto Banco Central como Hacienda, parte de su rol no bajonearnos, ¿no? Entonces, dentro de todo, siempre sesgan hacia arriba sus estimaciones, porque saben que existe la profecía autocumplida. Entonces, me pareció un pronóstico razonable, y yo creo que efectivamente en el caso de Chile, la combinación de lo que ocurrió en la economía con los eventos de octubre pasado, ¿no es cierto?, el estallido social, lo que significa la paralización de la economía actualmente, pero yo creo que donde están las mayores preguntas y los mayores peligros desde el punto de vista estrictamente económico es en el colapso que estamos viendo en la economía norteamericana, ¿eh? Y el largo y profundidad que eso tenga, el efecto que tenga sobre los mercados de capitales, puede ser bien, bien jodido. O sea, de hecho, las cifras que han salido en la última semana de Estados Unidos son espeluznantes, la verdad, ¿eh? Y algunos pronósticos son muy terribles. Entonces, dado eso, yo encontré que está bien lo que está pronosticando el IPOM, está dentro de lo razonable, pero bueno, igual es muy malo, pues estamos hablando de un año de recesión fuerte, ¿no? Eso es.
Oscar, cuando el central pone su rango entre el menos 1.5 y el menos 2.5, en el fondo uno estaría pensando que el central está apostando a menos 2 a este minuto, pero que eso, claro, se puede ir corrigiendo hacia el piso o hacia el techo, piensas tú.
No, se supone que cuando hacen un rango tienen la misma probabilidad para los dos lados. Esa es la lógica de una estimación, sí, con banda de confianza. Se supone, pero yo diría que uno, eso es lo que se supone, pero uno, cuando interpreta a las autoridades, tiene que entender que ellos también tienen ciertos incentivos. Ellos son agentes que tienen ciertos incentivos, y el incentivo tanto del Banco Central como del ministro de Hacienda siempre es tratar de que uno como que esté un poquito más optimista que lo que él cree que es la realidad, ¿no? O ellos creen que es la realidad. Entonces, en realidad eso significa que hay más probabilidad desde el punto de vista de la interpretación de la cifra hacia abajo que hacia arriba. Esa es la verdad. Ahora, yo creo que ellos todavía no se están poniendo en los escenarios más catastróficos de la economía norteamericana, para ser muy sincero, porque eso daría en otros números. Y esos escenarios, la verdad, que sí existen, ¿eh? O sea, desde un par de semanas acá, que no son una fantasía afiebrada de alguien, ¿eh? O sea, realmente hay un momento muy complicado. Estamos hablando de que la magnitud del shock que está sufriendo la economía norteamericana, ojo, bajo el supuesto de que este ciclo del coronavirus es una pasada, que pasa por una temporada nomás, o sea, que pasa, que es terrible, que todo lo demás, pero que digamos que el otro año no estamos en lo mismo, digamos, que también hay esa duda, ¿no? En fin, pero bajo ese supuesto estamos hablando de un shock económico de magnitud Gran Depresión, ¿no? Y con un problema que es súper complicado, y es que si uno lo compara con cómo uno enfrentaba la gran recesión, o sea, la subprime, digamos, en la subprime, ustedes recuerdan que nosotros también, digamos, pero todos los países del mundo hicieron una solución keynesiana clásica, ¿no es cierto? O sea, política monetaria súper expansiva, incluso con política monetaria cuantitativa, política fiscal expansiva, nacionalización de ciertas industrias para reprivatizarlas después, todo el manual, ¿no es cierto? Completo, todo el paquete completo, que hay súper bien, además, y eso hizo que esa recesión fuera mucho menor de lo que habría podido hacer. El problema es que cuando tú estás enfrentando una economía que se paralice, que la tienes que apagar, muchos de los mecanismos que usa eso no lo puedes usar, digamos, porque tienes cortados los canales de circulación del crédito, tienes cortados, claro, los canales de circulación de la economía. Entonces, tú puedes tirar plata, por decirlo, tú puedes tirar plata desde un helicóptero, ¿no es cierto?, que es como el chiste típico, ¿no?, para que la gente la gaste, pero en este caso se lo tira a su casa y se quedan encerrados, digamos.
Y no tienen que gastarlo, además, claro.
Exacto, no tienen que gastarlo, no tienen dónde gastarlo, no hay cierta cantidad de comercio.
Por lo tanto, entonces, no, en rigor no entran en la economía.
Claro, no entra en la economía, tú dices, no, le vamos a solucionar la situación de liquidez a las pymes para que no quiebren. Ok, no quiebran porque le mantienen el salario a sus trabajadores, pero tampoco producen, porque están paralizadas, lo que están es manteniendo el salario. Entonces, te fijas, algunos de los mecanismos clásicos anticíclicos que usan los estados para enfrentar este tipo de crisis están más complicados. Y por eso es que yo he estado diciendo en las algunas pocas intervenciones que he tenido en el último tiempo de que es necesario empezar a planificar para otro tipo de intervenciones. Ya, esto es muy difícil para los economistas, porque los economistas, mis colegas y yo, todos tenemos una especie como de pequeño código genético liberal metido en el alma, ¿no? Y esto es muy difícil para alguien que realmente es como ideológicamente liberal, pero francamente, cuando tienes cortados todos esos mecanismos, a lo que puedes recurrir es a mecanismos que son clásicos de economía de guerra. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Es que tú suplantas los canales de circulación del crédito, suplantas los canales de circulación del comercio por canales públicos, estatales. Tú básicamente estatizas parte de la economía y haces circular esa plata, la fuerza a circular. ¿Me entiendes o no? Entonces, eso es súper complicado y la gente se enreda, se mete en todo tipo de discusiones.
Pero ¿cuál es un ejemplo de eso, Oscar?
¿Cuál es un ejemplo de eso? Un ejemplo de eso es en que el clásico ejemplo es que tú generas, lo hicimos en Chile, el PEN y el POC, digamos, es un ejemplo clásico. Tú simplemente generas los empleos, no esperas que a través de la liquidez que tú le das a las empresas se mantengan los empleos, porque no lo van a hacer. De hecho, hay una cosa en economía que se llama trampa de liquidez, ¿ah? Que se lo enseñamos a los estudiantes de introducción a la MAC. Tú le das toda la liquidez y se la guardan, porque están tan muertos de miedo que se la guardan. Entonces, tú lo que tienes que
Oscar,
hacer
es decir, pero eso que tú estás planteando, escúchame, Oscar, eso que tú estás planteando es en el supuesto, es cuando se levanten las restricciones y haya muchas empresas fuera de juego y esto sea una manera de echar a andar una economía que no va a tener empleo, claro. ¿O están pensando en medidas durante la enfermedad?
O sea, están, no sé quiénes son, están, estoy pensando. Las dos cosas. Por ejemplo, en este momento, ¿no es cierto? Ustedes se han dado cuenta que una buena parte del retail o del comercio ha estado tratando, distintas empresas han estado tratando de moverse hacia el tema de los delivery, masificarlo, ¿no es cierto?
Uh-huh, sí.
Bueno, por ejemplo, una medida clásica de esto es que hay una política pública de que enfatiza y facilita eso de manera muy fuerte, ¿no es cierto? O sea, se mete, dice, mire, lo que queremos es que haya todas las empresas que venden, ¿no es cierto?, lo puedan hacer no solamente en el barrio alto, sino a nivel más masivo, con medidas de seguridad sanitaria, etcétera. Entonces uno se mete y subsidia eso para que se mueva el cuento. Esa sería una medida durante la crisis. Después de la crisis, es claro, es el mecanismo clásico, digamos, de que tú tienes una trampa de liquidez, tú le metes liquidez al sistema, la gente está tan golpeada, las pymes, que no logran echar a andar, tienen que sanear sus balances generales y no logran realmente invertir, dar empleo. Entonces tú simplemente lo sustituyes con empleo directo. O lo otro que hace es que condicionas algunos de los subsidios, estos son mecanismos más tipo Corfo, tú condicionas parte de los subsidios a que se hagan cosas, tú no le dices, mire, tome la liquidez, no, porque el señor agarra la liquidez y se la guarda, ¿no? O lo ayuda para subsanar las deudas que adquirió durante la crisis. Entonces tú dices, no, mire, usted está liquidez para que usted, digamos, haga esto y esto y otro.
Son subsidios escalonados que van rindiendo, se va rindiendo los nuevos aportes.
Pero con condiciones.
Claro. Claro, mi punto es otro. Mi punto no es que discutamos los mecanismos específicos. Lo que digo es que los mecanismos clásicos keynesianos de economía normal están en discusión, no solo para Chile, para Estados Unidos también. Y reconozco que estos otros mecanismos que yo creo que a los que vamos a terminar llegando igual, sobre todo en Estados Unidos, y si Estados Unidos se pone mal, también acá. Reconozco que son muy difíciles desde el punto de vista ideológico para la comunidad, tanto empresarial como de economistas acá en Chile. Es difícil, pero lo vamos a tener que enfrentar. Cuando las circunstancias cambian, uno también tiene que adaptarse a ellas. Y el hecho de que uno tenga que hacer ciertas políticas de emergencia como esta, no significa que uno lo va a hacer para siempre.
Oscar, nos quedan 30 segundos y la pregunta dura 30, pero... Lo explícito que fue Marcel respecto al proyecto que facilita al que posibilita al Banco Central comprar papeles de deuda pública, por un lado, sí. Y por otro lado, lo explícito que fue Marcel respecto a los bancos y a la acción, a pedirle una acción más clara. Eso no es tan normal en un IPOM, ¿no?
No, eso es cierto. Eso claramente no es normal. O sea, me parece súper sensato y esperable, digamos, de que los bancos centrales en todo el mundo se estén preparando la artillería para intervenciones cuantitativas, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Eso me parece evidente. Y el tema de los bancos, digamos, claro, eso un poquito no usual. Un comentario como ese, pero yo creo que en Chile, que no se caracteriza por ser un mercado bancario, digamos, con infinitos oferentes, digamos, no es la definición de libro de mercado en competencia perfecta, ¿no? Tampoco es un oligopolio, pero digamos que no son tantos bancos, no son tanta gente, ¿no es cierto? Yo creo que, de nuevo, esto es como difícil para los economistas y para la gente de mentalidad liberal. Pero la comunidad bancaria, la comunidad de empresarios y gerentes que están a cargo del sistema financiero tiene que entender que tiene una responsabilidad social muy importante en este momento.
¿Y el papel que juega el Banco Estado ahí?
El Banco Estado también, pues, por supuesto.
No, pero juega un papel interesante si es el quien traspasa con más facilidad o más fluidez la baja de tasa. Al resto lo puede empujar.
En situaciones como esta, el Banco Central tiene que ser básicamente una agencia ejecutora de política financiera del Estado, y cualquier sesgo de mirada en que el banco del Estado tiene que como que maximizar algo, digamos, de su beneficio o conducirse como si fuera un privado, queda pendiente para después. Después nos encargamos de eso. Pero yo diría que para la banca privada también opera. O sea, entendamos eso. Recordemos también, como comunidad, la comunidad empresarial, recordemos de que nosotros venimos entrando a esto saliendo de lo que quizás es la primera fase de un estallido social muy complicado, y que las consecuencias sociales y económicas de lo que ocurra con esta enorme, que puede ser una depresión global, digamos, lo que puede ocurrir, se pueden componer con eso. Por lo tanto, en la respuesta, en la capacidad que tengamos de sobrellevar esta guerra económica que viene, ¿cierto?, se juega la sustentabilidad de buena parte del modelo chileno, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Entonces, hay cosas que pueden parecer como convenientes en el corto plazo o como convenientes desde el punto de vista individual, pero que en el largo plazo pueden ser catastróficos desde el punto de vista de las consecuencias de incluso el interés individual. Ojo con eso, ¿eh? Yo creo que en este momento estamos entrando en una situación en el mundo de otro tipo, que no es la situación habitual de ciclos en los cuales uno maneja con variables de estabilización. No digo que estemos ahí todavía, porque no estamos ahí todavía, pero creo que hay que prepararse para ese escenario, preparar los instrumentos públicos para ese tipo de escenario, digamos, y tener, por así decirlo, protocolos y mecanismos pensados para... Bueno, si empiezan a pasar estas cosas, esto es lo que vamos a hacer. Y yo creo que un poco lo del Banco Central preparando el terreno para intervenciones cuantitativas va en esa dirección.
Oscar Landerreche, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, estamos Oscar. Muy pasados a la hora. Gracias, pedimos disculpas, información privilegiada. Ya viene, gracias. Información privilegiada.